porque media hora
es suficiente. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Isabela de Clonazza por aquí, certificada de locución 37.374. Y conmigo el amoroso.
Jonathan Lilue, sin certificado de locución, pero con un programa bien especial para ustedes que, bueno, puede subirles el ánimo si están en un mood extraño.
Tienes que hablar bajito, porque la verdad es bien bajito que tenemos que hablar hoy, porque hoy estamos bien especiales, porque hoy vamos a hablar sobre todo, nos vamos a relacionar todo aquello que es erótico dentro del cine, dentro de la música, dentro de las series. Dios mío, esto se puso candente la cosa, ¿no?
Todavía no se ha puesto candente hasta que escuchen nuestro recorrido por esas canciones que seguro en algún momento álgido ustedes escucharon. Y no es casual que sea el episodio 50 de nuestro
programa. La mitad.
Bueno, o todo, ¿no? No sabemos todavía.
No sabemos.
Pero no es casual que hayamos escogido este episodio para ustedes. Espero que lo disfruten. Recuerden que, erótico o no, media hora
es suficiente. Cuando dices momento álgido, ¿qué es eso? Momento álgido en tu vida.
Hay momentos apasionados, hay momentos románticos, como ya conversamos, pero hay momentos que solo son eróticos o sexy, porque a veces lo sexy también es erótico, ¿no?
Y lo sexy no es sensual, no es lo mismo tampoco. No es lo mismo ser sexy que ser sensual.
Pero todo cabe dentro del erotismo. Eso, esa es la ventaja, ¿no? Y hay música. Vamos a ver cuál es la música que mueve esa fibra de Isa y pone un pole dancing ahí en la sala
y ya. Se inventa y listo. Y triple X, ya aquí no pueden haber menores de edad, aquí no pueden haber, aquí esto es apto solamente para adultos, esto no puede ser considerado para que cualquier persona de mi edad, aunque bueno, podemos ahí hacer un poquito de simulación también, pero importante que nos enfoquemos. Yo adoro la canción de Sade, que es así como tú sabes, como unas velas y que Sade...
Smooth Operator, ¿será?
No. Esa es una,
esa
es sabrosísima, pero no sabes el nivel. Pero ella tiene una que se llama No Ordinary Love, que es lenta.
Sí, claro.
No sabes. Eso, bueno, creo que uno enseguida se pone en un momento álgido cuando suena esa canción. Esa es una de las que yo tengo. También te tengo otra que es de Shaggy, el que es como rapero, ¿sabes? Que tiene como unas canciones
medio
loquitas. Tu
erotismo es
un poco
pasado.
Déjame hablar, pero bueno, es que todo es lento, ¿no? Eso no puede ser así. La canción de Shaggy que es Hey Sexy Lady, ey, o sea, no sabes.
Ah, bueno,
no sé qué tiene esa canción, pero Hey Sexy Lady, yo creo que la escucho y ya vengo, me voy. Tengo que poner cortina negra para que no.
Ah, no, pero así no funciona. Si escuchas esa canción y estás con alguien, ¿cómo te vas a ir? No,
es que me voy de ti, o sea, te voy a dejar a ti. Okay. Voy a dejar a media hora, me voy con ese alguien importante, ¿no? Esa es una. Hay una de Soda Stereo, yo no soy en esos momentos, no sé, pero hay una de Soda Stereo que a mí me encanta, que es Entre Caníbales.
Ah, oh, excelente.
Ok, y además que es demasiado explícita lo que dice, y bueno, creo que puede ser considerada una canción a mi tono bien importante. Y la que yo creo que, no sé, es así, no sé qué nivel de triple X me genera esa canción, que es la de Chris Isaac, que es Wicked Game.
Ah, Wicked Game, esa la tengo yo en mi lista, Isa. Esa es un...
No.
The world is on fire, and no one can save me but you.
Esa, ¿no? No. Los fuegos artificiales con esa canción. Fuegos artificiales con esa canción. Esas son las mías.
Esas son las tuyas. Oye, yo creí que ibas a mencionar una, porque hemos hablado de esta película en otras ocasiones. Te la menciono ahorita, que es el gran José Galleta o Joe Cocker con el tema You Can Leave Your Head On, la de 9 semanas y media. Ese es como que el tema que se convirtió en la expresión de la sensualidad y el erotismo.
Okay.
Me encanta Game de Chris Isaac y me encanta también Blue Hotel. La canción no es muy profunda, pero te doy ese tip de Chris Isaac, esos son los dos mejores de tema. Pero no quería arrancar con eso, porque creí que tú ibas a mencionar a Joe Cocker, pero mi primera mención es el señor Marvin Gaye, que para mí nos dejó dos de los temas más eróticos de la historia, que uno es Sexual Healing y el otro es Let's Get It On. Nada más la voz profunda de ese tipo. Yo soy hombre, pero cuando tú escuchas eso, tú dices, bueno, yo espero que ella esté escuchando eso y no me esté escuchando a mí. Porque, bueno, aquí pueden pasar cosas muy buenas si ella se enfoca en él.
Sí, la verdad, no te conviene eso, ¿no? Yo creo que mejor no pongas eso, porque no te conviene, ¿no?
No, no, la pongo. Si eso logra el objetivo, bienvenido.
Bueno, está bien, pero entonces estaría un tercero incluido, ¿viste? Es importante.
Bueno, Dios da para todo. Primero ya no
chico,
está con
pero
nosotros.
Qué abierto, me llama la atención tu abierta, bueno, tu posibilidad abierta, y eso que eres mis dos, que eres homónimo, ¿no?
Pero estamos en medio erótico y aquí decimos algunas cosas que no decimos siempre.
Okay.
Te voy a mencionar a George Michael con Careless Whisper, que es un tema espectacular. Además, que el tipo lo que logra con esa canción es otra cosa. Love to Love You Baby, de la gran Donna Summer. Yo no soy muy amante del disco, pero bueno, ella gime. Ella, cuando ella canta esa canción o cuando la cantó.
Okay.
Y hay un tema que a mí me gusta bastante. Hay dos temitas que... El segundo que te voy a mencionar no es tan sensual, pero me encanta la mujer. El primero es Je t'aime, disculpen los franceses si lo dije mal, o te amo, de Jane Birkin y Serge Gainsbourg. Búsquenlo si no les suena. Y cuando empiecen a escuchar ese pianito al principio, van a decir, ah, ya, yo escuché
vámonos,
este tema.
Vámonos.
Y recuerdo dónde estaba cuando escuché este tema.
Ajá.
Y el que te quería mencionar, que dije que no, es... Led Zeppelin con Wall Loader Love, que tú dirás, bueno, pero este metió rock otra vez. Sí, sí, ajá, metí rock otra vez porque ese es un tema que es sexy más allá de sensual. Y para finalizar mi lista, Isa, te tengo al gran Miguel Bosé con Amante Bandido. Tú dirás, ah, sí, sí, yo soy esclavo del karaoke. Cuando ponen ese tema, me arranco el micrófono, el que sea, porque ahí va a salir algo bueno también. ¿No te gusta Miguel Bosé?
No, claro que me gusta Miguel Bosé, pero estamos hablando de algo erótico, una canción que te produzca fuego y fuegos artificiales. Seré tu amante bandido, hazme el favor.
Sí, sí. Y te voy a decir, logré en algún momento de mi vida mucho cantando el karaoke de ese que hasta la perfeccioné.
Pero esa es tu manera de ser sensual y erótico y conquistar con Amante Bandido en un karaoke.
Bueno, tú agarraste a Chagui, tú agarraste a Chagui.
Pero, no, pero te digo, ya va.
No tienes cómo criticar.
Pero espérate, no, pero ¿cómo vas a decir si Chagui es sexy lady? O sea, ¿el baile lo hago yo o me lo hacen? No puedes entender el mensaje.
Yo creo que a ti no te ha encantado bien Amante Bandido, Isa, pero ese no es mi problema. Realmente ahí tienes que resolver tus family issues.
Ok, mi relación.
Pero aunque tú no lo creas, a mí me gustaban mucho algunos temas españoles, porque no sé si te acuerdas de Kiara.
Claro.
Con Qué Bello. Realmente yo ni me acuerdo qué decía la letra, pero era Kiara cantando ese.
Cuando me hables así.
Marta Sánchez con Desesperada. Y Amistades Peligrosas. ¿Te acuerdas de Amistades Peligrosas?
Claro, qué estúpida.
Bueno, había un tema de ellos.
¿Esa?
No, esa no. Había uno que era Me Haces Tanto Bien.
Ah,
él,
sí, sí.
Él empieza diciéndole qué calor, me gusta tu cuerpo. No, vale. O sea, yo raras cosas escucho en español y te puedo decir que la música erótica sí me gusta bastante en español, porque además las muchachas las entendían, no todos hablábamos inglés.
Sí, sí, claro. Okay. Me gusta tu cuerpo, qué calor. Además que, o sea, la tipa, ¿sabes? Ella ya está en ese instante, ella ya está en fuego, ella ya está con los fuegos artificiales puestos y canta la canción. Ella le dijeron, parte un momentico y comienza a cantar la canción enseguida.
Espero que compartan ustedes con nosotros cuáles son esas canciones, si coinciden con alguna de las nuestras, bueno, bienvenido. Si tienen otras, así como las de Isa, un vallenato, una cumbia ahí que les inspire
el
opismo.
Welcome,
en ese welcome momento, también.
No. Y Amistades Peligrosas, explícame Amistades Peligrosas. Ok, mencionaste una canción de una película que creo que fue la primera experiencia que yo tuve de erotismo, de película, de erotismo, de ese mundo, bueno, ok, de ese mundo, que es 9 semanas y media. Esa fue mi primera experiencia y lo tengo que reconocer, acuérdate que yo soy de esta época, yo soy millennial. Pero bueno, pero es la original la que creo que me marcó en el sentido de ver ese tipo de películas, y además que tiene un drama importante que había que investigar. O sea, tenía cierta esencia, no solamente era una película triple X o 100%, vamos a decirlo, erótica, no, tenía un fondo importante. Además que la química de los personajes de Kim Basinger, además que era una muñeca de 40 años, bellísima, yo creo que fue el mejor papel que ella hizo, porque es espectacular esa mujer ahí. Yo creo que fue la película que dije que este género me está como gustando, vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, pasé, vuelvo a seguir creciendo y vi Bajo Mis Tiempos también. También, okay. Sabes que esta también creo que es como que la innovación de Hitson, en donde empezaba a convertirse con un misterio sexual y una novela y un tiempo y la ropa en el suelo y Michael Douglas y Sharon, que están aquí, de verdad, no, que se botan con esta película. Y los dos son unos muñecos en personaje y en papel.
No, y el erotismo de Sharon Stone en esa película es, bueno, una de las escenas más icónicas es ella cuando está siendo entrevistada.
Sentada.
Sí.
Ella es espectacular. Y lo bella que es, que fue, que en esa película creo que todo el mundo se imaginaba con una valla en el cuarto, eso era importante. Su,
¿sabes que ella no tenía ropa interior en esa escena, no?
Sí, eso sí. No la tuvo. Y creo que fue, no solamente el icónico, sino más que representó realmente la esencia de la película, donde todos los que estaban viendo la quedaron que, ese mujerón, chavo, ese mujerón te hace eso y tú dices, no, señor, usted es inocente, siempre lo va a hacer. Esa es una. Está Eyes Wide Shut, que es la de Tom Cruise con Nicolas Kidman. Esto es un, además que tiene un tema importante, que es el pánico contra el matrimonio y la pérdida de ese deseo y de esa parte sexual entre ellos, pero aquí también yo creo que comenzó el Misión Imposible de Tom Cruise a ser tomado en serio como actor. No lo sé, de verdad que no sé, no me considero.
No, un poco antes, con Nacido el 4 de julio, que fue nominado al Oscar, pero esta no es de mis favoritas de Kubrick, pero me pareció una buena experimentación de Stanley Kubrick, en verdad.
Pero claro, y a los fines estéticos también, tú dices, de los cuerpazos que salían ahí, o sea, era una cosa impresionante. Además de, bueno, el erotismo que tenían y ese miedo de desnudarte delante de todo el mundo, aquí apartado totalmente. Hay dos últimas películas que son medias locas, pero son bien eróticas y están cargadas de bien sexualidad, que es El Desconocido del Lago. Es francesa, es loca la película.
Okay.
Pero bueno, la historia es bien entretenida, pero es un thriller súper erótico que además que te explora unos límites del deseo sexual que tú dices, esto existe más o menos, pero bueno, va bien. El tema también, porque bueno, lejos de que se enfoca en drama, también la parte erótica es full llamativa y además que es explícita en todos los sentidos. Y la última, que es la de Diego Luna y Gael García, que es Y Tu Mamá También, que esta es mexicana.
Okay.
Además que, bueno, es muy curiosa porque ellos son adolescentes y quedan un verano solo, entonces, bueno, hacen tríos, humor, sexo, comedia, erótica, pero es bien, también es full explícita la película. A mí me gustó la película, de verdad.
Sí, bueno, es que hay muchas películas que tienen buenas escenas, coincido con algunas tuyas. Ya que mencionaste esa, te voy a hablar de una de la Dark Frontier, que se llama Nymphomaniac. Una es del 2000, creo que las dos salieron en el mismo 2013, pero que dura cada una como 3 horas. Además que trabaja Charlotte, ella es la Johnny Depp de Tim Burton para Bondier. O sea, creo que en 6 de las películas de Bondier, ella tiene, hay una película que se llama Anticristo también, que no tiene nada que ver con esto, pero tiene una escena que es una de mis favoritas con Willem Dafoe, porque el erotismo está imbuido en algo bien cruel, una cosa espectacular, pero no puedes dejar de estar aquí a la escena tan, tan pasional que él tiene, ¿no? Bajos Instintos, te la compro, pues Glenn Close, creo que ahí es donde dicen, wow, esta mujer primero actúa de loca muy bien y además la sensualidad que ella explora es de otro nivel. Pero con el mismo Michael Douglas, te debes acordar de Atracción Fatal con Demi Moore.
Ajá, sí, verdad que sí.
Hay unas escenas ahí que tú dices, bueno, pero ¿por qué a mí me tocó este jefe y no me tocó esta jefa?
Sí, es verdad, además que él es bello, yo creo que en esa, bueno, no, mejor no voy a decir nada. No,
bueno.
Me voy a comprometer, me comprometo.
Pero yo quiero destacarte, más que todo, dos escenas que para mí son escenas que me marcaron dentro de lo subjetivo, insinuador, cualquier símil o analogía que puedas usar es válida. Una es el baile de Salma Hayek en Del Crepúsculo al Amanecer.
Wow.
Un poco antes de convertirse en vampira, que le pone a beber desde el pie a Quentin Tarantino. Bueno, yo me enamoré de esa mujer ahí, después no hizo muchas cosas buenas, pero wow, yo recuerdo esa escena con mucho cariño. Y la otra es
con
de la bella.
Con
mucho cariño, sí, con mucho cariño. Yo realmente me dicen, sin erótico, Salma Hayek. Y la otra
cantando,
es la
de... No, mucho cariño Salma Hayek y cantando como amante bandido.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que tú me conoces? Isa, tú no me conoces. Isa. Y la otra que te voy a mencionar es la escena de Demi Moore cuando hizo la película Striptease.
Ah, bueno, okay.
Ahí ella en verdad demostró que, bueno,
que es un mujerón.
Que es un mujerón. Qué mujer más bella. Además, ella agarró clase. El pole dancing no estaba de moda en esa época. Entonces, y una de las cosas que impulsa el pole dancing es una película y es básicamente estas escenas de Demi haciendo lo que una striptease suele hacer. Me acuerdo de una que, me gustaría acordarme el nombre, pero otro día será. Es una película japonesa. Ajá. Que trata el tema de asfixia autoerótica en la era de los samuráis.
Ok.
No me acuerdo el nombre, traté de... Claro, yo la vi hace muchos años. Si alguien sabe el nombre, les agradezco que nos escriba porque no puedo dejar de mencionar. Esa película tiene su grado de ilustración que te dice, no lo intentes porque termina muy mal, pero bueno, la escena no se ve tan mal, el disfrute de ellos no se ve tan mal. Y que me perdone David Carradine. Pero les dejamos estas recomendaciones. Si se acuerdan de una que no hayamos mencionado, coméntenla en nuestras redes y con gusto, bueno, tal vez hagamos un nuevo programa con sus recomendaciones.
Me es difícil identificar, más allá de lo erótico, de lo sexual, una serie que trate, o sea, que enfoque un tema y que lo aborde dentro de una serie que prácticamente pasa a ser una novela, a pesar de que existe, pero se convierte como algo, no sé, es que como, ¿tú te imaginas ver una serie, 10 episodios de lo mismo cuando, no sé si logras como que te capte, ¿no? Que te capte, pero bueno, hay sus series que realmente puyo contenido erótico y sexual. Te voy a decir la más reciente y luego me voy a ir un poco más de las viejas. La más reciente okay. que se llama Sense8, que es Sense8, que es
de los Wachowski, son de los hermanos Wachowski.
Sí, a mí no me gustó, la verdad, me parece buena, me parece interesante ciertos temas, pero no le vi mucho sentido también el erótico, lejos de atrapar el tema, cambio, ¿no? Pudieran haber ciertas escenas que pasan a ser un tema importante dentro de la serie, que la parte sexual, porque bueno, además que hay relaciones de entre el mismo sexo, o sea, en fin. Pero no sé, no me llamó mucho la atención o no me terminé enganchando, pero bueno, hay que recomendarla porque es el género de la parte erótica y sexual. Otra de ellas es Maison Close. Esta serie es francesa y yo creo que los franceses ahí superan cualquier expectativa.
Unos duros.
Sí, y en la parte sexual no escatiman, o sea, no son pichirras, o sea, realmente
sí, no son desinhibidos, son bastante desinhibidos.
Totalmente, y no se prestan a limitarse, o sea, ellos, bueno, mira, y de hecho con cámaras errores y escenarios que no son los más acordes, no les importa, o sea, las escenas van al punto y además de sexy son delirantes porque son explícitas y entonces se convierte, más allá de algo dantesco, se convierte en algo que tú dices, wow, o sea, te involucras prácticamente en la escena. Esa es una. La otra es El diario secreto de Hannah, ¿okay? Esta es bastante vieja, pero está basada en una serie que es un blog escrito por una adolescente, que es una estudiante universitaria, que se dedica tras bastidores a este mundo sexual y bueno, se convierte en realmente una persona importante y de mucho poder puniente. Es buena, aparte de divertida, tiene bastante drama que te atrapa, ¿no? Y aparte que las escenas sexuales y eróticas son, tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, ¿Qué está pasando?
Yo quería hablar, menos mal que la mencionas, para cerrar esa serie. A mí me encantó esa serie, creo que fueron 3 o 4 temporadas, yo la vi hace años, creo que desde el 2015, 2013, sí. Una cosa así. Sí, es la historia, ella cuenta sus experiencias como call girl, porque la serie en inglés se llama Secret Diary of a Call Girl, y el personaje es basado en sus experiencias. Es una comedia bien simpática, hay escenas que sí carecen de erotismo porque se va mucho la comedia, pero tiene unos buenos momentos bastante insinuadores, sabrosos.
Sí, y como es un adolescente, entonces tiene una... adolescente no, vamos a decir una persona de corta edad que está innovando en el mundo, entonces universitaria, entonces claro, no es ese clásico, es diferente porque es como más, vamos a decirlo, colorido, o sea, dentro de todo es un poco más colorido la cosa. Y última es Élite, ¿ok? Élite es una mezcla de un Gossip Girl con una cosa media rara, con yo diría también que es una mezcla de adolescentes que se van de colegio en colegio, entonces comienza como a experimentar este mundo. Hay muchas escenas de sexo, muchas escenas de alcohol, fiesta y todo lo que conlleva la adolescencia a experimentarse en el mundo del sexo, pero bueno, chicos, chicas, chicas, hombres, 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 porque evidentemente estamos experimentando, pero es buena, es atractiva si lo enfocas desde la experiencia sexual que cada uno de ellos está hablando. Y la última, que es Master of Sex.
Ah, ok, que es la historia del psiquiatra.
Que, claro, que porque además que en la década de los 50 son dos investigadores que se tratan de acercar a interpretar la sexualidad humana, trabajan en la universidad y bueno, evidentemente las vidas sexuales de cada uno de ellos comienzan a enlazarse con este mundo y bueno, evidentemente tiene escenas pues fascinantes, como también tiene un tema muy interesante que te involucra dentro de la investigación de esa sexualidad humana en la que están enfocados.
No, y Michael Sheen ahí es un monstruo, se come el personaje, pero bueno, son buenas series, hay muchas series interesantes para la comunidad LGTB, The L Word, han habido bastante, uh-huh. Ellos sí han explorado mucho este concepto de la serie erótica, que va más allá de lo romántico. A mí, por ejemplo, me impresiona Brasil son otros monstruos. Yo sí. Vi una serie de HBO que se llama Magnífica 70, que primero es súper agradable porque muestran el mundo del cine porno bastante desinhibido. Y bueno, el personaje principal es un censor, casualmente. Es el que dice, no, esto no puede salir, no, ella no puede salir tan desnuda. Y él se enamora de una actriz pornográfica. Sí, y bueno,
eso te iba a decir, esa es la que se enamora de una actriz fotográfica.
Sí, excelente serie. Hubo otra, se llama Bruma, que es esta muchacha de clase media que no por necesidad económica, sino por intención, por deseo, se convierte en trabajadora sexual. Y bueno, es un poco la historia de ella. Esta está basada en la historia de una muchacha que vivió esa experiencia. Creo que hay bastantes, ¿no? O sea, hay muchas que tienen escenas. El tema con las series es que no puede ser tampoco de principio a fin. O sea, unos humanos.
Eso.
20 capítulos viendo.
Ay, sí. Bueno,
ahora, no mencionaste.
Puede ser que sí.
Las 50 sombras. Me extrañó que nos mencionas las 50 sombras, que es como que el icono del erotismo moderno, Isa.
Puede ser, pero no es mi favorita, la verdad.
Ok, bueno, chévere. Entonces, si tienen alguna serie que hayan visto en los 70, 80, yo sí realmente no me dejaban ver series eróticas en esa época, entonces no tengo muchas referencias. Soy
no
más de los...
No eres escondido, ni siquiera escondido, ¿no hacías?
No, escondido no veía otro tipo de cine y no es el que estamos dedicando este programa. Entonces, eso lo dejamos para otra oportunidad. Si la gente quiere que hablemos de pornografía... Ah, bueno, también hay mucha pornografía por ahí. Ahorita con más acceso que nunca, pero recuerden libre. Comentarnos, recuerden decirnos alguna que se nos haya escapado y bueno, si no la hemos visto, la veremos, ¿por qué no?
Claro, y si es erótico y siempre tiene algo importante que nos deje, que algo nos enseña, ¿verdad? Algo creo que nos enseñan esas cosas. Game over. Bueno, pero los dejamos con estas recomendaciones eróticas, sexuales, sensuales, como las quieran ver. Estas han sido nuestras recomendaciones y lo que realmente nos ha llamado la atención y que nos han innovado en este mundo del erotismo. Gracias por acompañarnos esta temporada. Hoy despedimos este programa 50. No queremos dejar pasar por alto. Agradecer a nuestros patrocinantes como son Organización Mancuadra, VIP Salud y Belleza e Infobululú. Muchísimas gracias. Estamos aquí y seguiremos para ustedes a recomendarles todas y cada una de nuestras series, películas y música que nos acompañarán en media hora.
Sí, también La Mulata de Oro nos acompañó esta temporada y agradecemos mucho que apoyen este tipo de iniciativas porque lo disfrutan igual que nosotros. Más que apoyo, sentimos que son parte de la familia. Y
claro,
también
y la
queremos...
torta, ¿tu torta? ¿Dónde dejaste a tu Exacto. torta riquísima tu cumpleaños?
Y claro, no, es súper agradecido. Por eso somos parte de la misma familia. Y te queremos especialmente agradecer a Kinetis Studio, quien es la empresa que nos apoya con todo el tema de redes sociales, y al gran Félix Tapia, que nos ha dado esa musicalización espectacular que usamos, ya lo usamos todos los episodios, porque aplica para cualquier tema.
También
gracias por escucharnos, los esperamos en la próxima temporada, que viene muy pronto, y espero que, bueno, les haya gustado el episodio de hoy. A mí me gustó, me trajo buenos recuerdos de esos momentos sentados en la pantalla y que tú ves una escena y dices, esto no se me va a borrar más nunca. Más nunca se me va a borrar esto de la cabeza.
Esto lo va a tener presente. Esto lo va a tener presente por el resto de mi vida.
Bueno, Isa, que tengas una noche erótica y que la pases bien.
A portarse mal. Gracias por seguir nuestras redes sociales. Recuerden, como media hora es suficiente en todas nuestras plataformas. Te quiero, erótico. Bye bye.
Bye, cuídate.
Chao, bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.